En los tiempos que corren, pocos creen en nuestra búsqueda, Tom, pero no. Nos gustan los retos. Además, es divertido tener a dos expertos en política encerrados en un laboratorio. No nos engañemos. Vamos, a mí me hace gracia.
Sí, claro.
¿Puedes abrir la puerta? Espera, que hoy te ayudo. Vamos.
Sí, porque cada vez...
Dale, dale. Madre mía, que me he hecho daño la espalda.
Sí, cuidado con la espalda. Hay una técnica en abrir esta puerta, que hay que practicar.
Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en el asesoramiento y comunicación política. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esta puerta pesa, ¿eh? ¿Habéis intentado abrirla en nuestra ausencia?
Solo se abre una vez a la semana.
Muy bien, esa es la respuesta
sí,
correcta.
Sí, esa es la respuesta.
Hay que ingresarla.
Jordi, la semana pasada te fuiste en misión secreta.
Sí, sí, sí. Pero con su autorización, ¿eh? No fue...
¿Puedes contarnos? ¿Has servido eso para avanzar en la creación de nuestro político perfecto?
No, no comment, no, no silencio puede. De momento.
Vaya, hombre.
Sobre la misión secreta.
Bueno, esta semana hay muchos políticos que antes de dormir, pues bueno, pues imagino que se pondrán a leer, han dejado el libro y se pondrán a leer los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, ya no es secreto. Nadie ha negado todavía el final, pero la mayoría de los políticos manifiestan su opinión. Mariano Rajoy, el presidente del PP, ha esperado hasta hoy para hablar por primera vez, después de hacerse público ese sumario. Ha roto el silencio porque los demás partidos le pedían explicaciones. Lo ha hecho el jueves y desde el pasado martes ese sumario es público. Hemos escuchado voces distintas, entre ellas la de la vicepresidenta.
Creo que hay que despejar cualquier duda, todo tipo de duda, de que ese silencio no equivale a amparo o justificación.
Hablaba la vicepresidenta del silencio de Mariano Rajoy. Se ha hablado mucho estos días del silencio y es precisamente el tema del que queremos hablar. Hoy se nos ocurre plantearos el silencio de los políticos. ¿Es bueno para un político utilizar el silencio?
Depende. Depende de cuál sea la situación y el contexto. En general, resulta un poco sorprendente que cuando todo el país o la mayoría de los medios de comunicación y la opinión publicada y están hablando de un tema, que el principal líder de la oposición o el presidente del gobierno o cualquier líder político no hable del mismo, ¿no? Con lo cual, o le afecta muy directamente y no sabe qué decir, o trabaja con mucha cautela, o no tiene opinión. Cualquiera de esas dos hipótesis es muy negativa para un líder.
Yo creo que el silencio es peligroso, de hecho, porque si tú no hablas, otros hablarán por ti, y siempre tiene un halo de, pues eso, de algo tiene que esconder, de falta de transparencia, del famoso dicho, ¿no? Pues el que calla otorga. Pero en comunicación política a veces los silencios también pueden ser utilizados y también muchas veces dicen algo, ¿no? Esta máxima de que todo comunica o no se puede no comunicar, y por lo tanto tú con tu silencio estás transmitiendo también un mensaje, también estás diciendo algo.
Y claro, por lo tanto, el silencio no es el estado natural de un político, ¿no?
Claro, claro. Entonces también a lo mejor hay momentos en los que vale más callar, no digo que este sea el caso, pero digo, generalizando, hay momentos en que el silencio, si es estratégico, es decir, si tiene una intención en un contexto, puede ser una decisión comunicativa, puede ser una decisión también estratégica.
Jordi, pero ¿hasta qué punto un político puede decidir permanecer en silencio cuando su trabajo es al servicio de los ciudadanos, cuando los ciudadanos demandan explicaciones, cuando aparece algún asunto sobre el que debe tomar? ¿Hasta qué punto él es dueño de su silencio?
Aquí hay dos temas para hablar de los silencios de los políticos que me parecen sumamente relevantes, ¿no? Uno es los tiempos, el timing, que hemos hablado varias veces. En la gestión de los tiempos puede ser que mantener el silencio sobre un asunto suscitas también la atención o estás esperando la respuesta, ¿no? Y en el momento en que tú vayas a responder, todos están esperando esa ansiada respuesta. Pues puede ser un ejemplo, ¿no? Otra también es el concepto de la agenda setting, de marcar agenda. Si tú sales a responder o sales a contestar todos los ataques o ataques que crees que no tienen relevancia, estás dándole más tiempo, más espacio, más importancia, estás publicitando más ese tema o a ese adversario que no te interesa publicitar. Por lo tanto, utilizas el silencio e intentar hablar de otras cuestiones, ¿no? A veces también los desmentidos, ¿no? Buscar la búsqueda del desmentido. ¿Desmiente usted? No. Si desmientes todo, al final es una estrategia que también utilizan a veces los periodistas para intentar sacar información, ¿no? ¿Es cierto que desmiente usted? Entonces, hay momentos en que puede ser importante pues ese silencio.
Antonio.
Es que no hay que confundir el silencio con la prudencia o con la reflexión. Yo creo que en general los políticos, la opinión pública les reclama que sean más reflexivos, más cautos, más prudentes en general con sus palabras. Hay una cierta percepción pública de que a veces los políticos hablan por hablar o hablan con exceso, o digamos se les calienta la boca, con esta expresión más coloquial, y por lo tanto está bien ser prudentes y ser cautos y ser reflexivos, pero el límite está que cuando tú tienes una responsabilidad, eres el máximo líder de una organización política y están sucediendo cosas que te afectan directamente a ti o tu partido, es un poco sorprendente que estés callado, ¿no? Uh-huh. Quizás a Rajoy se aplica esta máxima de atribuida a Shakespeare, que decía que más vale ser rey de tus silencios que esclavo de tus palabras, y quizás también a veces ha dicho cosas de las que igual un año o dos años después se arrepiente, ¿no? Ahora recuerdo en un meeting con Matas diciendo, con el expresidente, digamos, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, diciendo que él quería hacer Rajoy en España lo mismo que había hecho Jaume Matas en Baleares.
Hombre, pues, o sea, lo
que,
mismo...
pues quizás ahora se arrepiente, o sea que ojo, ¿no?
Ya, pero, bueno, tú hablas de arrepentirse. Por ejemplo, escuchábamos como el apoyo es total. Es decir, no sé si en una situación como la que se encuentra el ex tesorero del Partido Popular, de hoy, ya no solamente hace unos años, como tú mencionabas, que, bueno, pues hablaba con Jaume Matas durante un mitin. No, hoy tenemos un ejemplo de volver a unir su destino al de Bárcenas, al ex tesorero del partido. Yo no sé si eso es un poco atrevido. Es decir, puede ocurrir que Bárcenas finalmente acabe, que eso es un sumario, pero que acabe siendo juzgado delante del juez y que el juez considere que es culpable, y a partir de ahí las muestras de agradecimiento, no sé si en aquel entonces la gente va a tirar de hemeroteca y recordar que Rajoy agradecía el trabajo hecho a Bárcenas. Es que ahí sí, entrada, que entonces sería mejor callarse.
De entrada ya tiene, digamos, un límite, y es que Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer hizo unas declaraciones bastante serias y contundentes en donde exigía a todos los miembros del Partido Popular un determinado comportamiento, una determinada respuesta en función de determinados momentos procesales. O sea, que depende de lo que haya dicho hoy Rajoy, quizás puede haber aquí una contradicción a medio plazo, ¿eh?
Sí, aquí es importante también la unidad de mensajes, ¿no? A veces se utilizan distintas voces para dar un mensaje, una comunicación concreta, pero es importante que haya unidad de mensaje en todo el equipo, en todo el partido en este caso, porque claro, si hay contradicciones, pues vemos que puede haber falta de liderazgo y falta de criterio.
Mm. Yeah. Volvemos al tema del silencio. Hoy mismo, Javier Arenas, presidente del Partido Popular Andaluz, respondía a una pregunta de la siguiente manera.
¿Le van a pagar el abogado del señor
Martínez? ¿Sabe usted que hay un tesorero nuevo a partir del Comité Ejecutivo y seguro que le va a contestar usted divinamente esa pregunta?
¿Qué va a pasar con el despacho?
También lo verá el nuevo equipo. Esas cuestiones hoy tienen ustedes ya, ¿no?
A ver, te preguntan, entonces tú optas por traspasar esa pregunta a otros, pero tú eres uno de los miembros importantes del partido. Es decir, ¿no es mejor entonces guardar silencio?
Es que no responder a un periodista es una situación muy embarazosa. Es decir, que el no comment, que el no comentario, o la hora no toca, para entendernos, que hizo tan popular el presidente Pujol, tiene sus límites. Y por lo tanto, a veces hay que dar alguna respuesta que, aunque sea imprecisa, aunque sea aparentemente evasiva, o aunque no sea muy certera, como mínimo da la cara. Yo en eso valoraría bastante que nuestros representantes den la cara, aunque a veces sus respuestas no sean muy, muy convincentes.
Sí, tanto el uso del silencio como el no comment, creo que tiene que ser muy medido, muy estratégico también. Es decir, no puede ser la norma habitual, tiene que ser más bien la excepción, y también eso con una intención y en un contexto determinado. Entonces, en el ejemplo ahora de Arenas, pues por una parte puedes decir, es que suena a transferencia de responsabilidades, o decir, bueno, no quiero contestar esto, que se lo pregunten a otros. Pero también visto desde el otro punto más positivo, pues decir, bueno, pues respondan a quien tiene la auténtica responsabilidad, quien le puede dar respuesta a esto que me pregunta, que no me compete y que no le sé responder, y por lo tanto no soy yo la persona indicada para dar respuesta a esto. Pero en todo caso, ese no comment, que puede tener su importancia, ¿no? Y cuando la fuente tiene credibilidad, los medios de comunicación, los periodistas lo valoran mucho, porque mejor decir eso antes que mentir, antes que dar una información no contrastada, antes pues decir, bueno, de momento no te puedo decir nada, en cuanto pueda te diré, déjame recabar la información o lo que sea. Y eso es valorado siempre y cuando sea excepcional. Claro, si es la norma, dices, bueno, pues pierde credibilidad.
Sí, había un ejemplo el otro día en Gran Bretaña, no sé si lo has visto, cuando un hombre en la calle enfrentó a Gordon Brown con unas preguntas críticas sobre la educación, y Gordon Brown simplemente le miró y dice, bueno, gracias por venir a verme.
Es que a veces...
Este es hacerse el sueco, ¿no? Realmente, políticamente, ¿no? Yo creo que...
El experto.
Es que atender, es decir, lo importante es atender a una pregunta a los ciudadanos, y a veces se atiende con una respuesta, o con un gesto, o con una actitud. Naturalmente hay que atender con respuestas, pero si no las tienes, al menos que haya un gesto y una actitud lo más receptiva posible. O sea que lo más sugerente, me parece, que en términos de comunicación política es atender a los periodistas o a los ciudadanos.
Tenemos que dejarlo ahí. La semana que viene, os prometo, lo de los Soprano que quedamos. Vamos por
esta. Estáis estirando con este tema.
Que sí, la semana que viene tenéis la segunda temporada de Los Soprano, de verdad.
¿Quién vuestros dos quería el Elvis in Hawaii, el DVD? Pues, solo por curiosidad, ¿eh?
Lo tenemos en pausa permanente. Sí, sí.
Antonio y Jordi, muchísimas gracias a nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política, que también nos ayudan a reflexionar sobre las cosas que pasan, no solamente a buscar el político perfecto. Vamos con esa puerta, Tom.
Vamos.
Ahí estamos.